Muy buenos días. El presidente del BID fue destituido. En México hay quienes ven la tasa de interés de Banxico en 11%. En América Latina, un giro a la política exterior colombiana. Y en la industria, las ventas de carne vegana andan de capa caída. No olviden hacer clic en el botón de seguir de este podcast y activar la campana para recibir, ya saben ustedes, un nuevo episodio cada mañana.
La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com.
¿De qué estamos hablando?
Es un hecho. Mauricio Claver Carón, quien hasta ayer era el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, fue destituido. Así lo confirmó la institución tras días de especulación. La Asamblea de Gobernadores fue la que votó de manera unánime para removerlo. Así que Claver Carón deja el cargo a solo 2 años de haber sido designado para cumplir un periodo de 5 al frente. ¿Por qué se le está removiendo? Por una supuesta relación romántica con una asesora de alto rango, y esto viola las reglas de ética del BID. Hubo una investigación y desde el jueves ya se hablaba de que la junta directiva del BID votó para recomendar esa destitución, esto según información de Bloomberg. El directorio del BID está compuesto por ministros de Economía o de Hacienda y directivos de bancos centrales de los 48 países que forman parte. El BID, hoy por hoy, es la principal fuente de financiamiento para las economías de América Latina y el Caribe. El periodo de Claver Carón al frente del BID fue importante al ser el único estadounidense en ocupar el cargo de presidente en las más de 5 décadas de historia que tiene el BID, rompiendo también con un precedente de 6 décadas en el que el jefe del banco era de una nación latinoamericana. Por cierto, Mauricio Claver Carón fue ex asesor principal del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y en 2020 fue nominado por el entonces presidente Donald Trump. Claver Carón, hasta el momento, se ha defendido. Hace justamente una semana, en un blog del BID, dijo que había cooperado con la investigación en curso y aseguró que no sustentaba los alegatos falsos y anónimos hechos en su contra y contra el staff del BID en la prensa. Y este lunes, ante la creciente especulación sobre su salida, volvió a defenderse poco antes de confirmarse oficialmente la noticia. Horas antes, reiteró que no actuó mal y que nadie le había notificado oficialmente su destitución. Le dijo incluso a la agencia Reuters que se le había negado el debido proceso en la gestión del banco de las acusaciones de los denunciantes de que mantenía una supuesta relación con una subordinada. También dijo que iba a emprender acciones legales contra el BID por incumplimiento de contrato y que creía que también se podía presentar un caso de difamación. Y ahora la nueva pregunta: ¿quién será el sustituto? El BID tiene sus propias reglas para la elección, aunque no aclara en su reglamento qué sucede en caso de destitución.
En otras noticias.
Rumbo a la decisión de Banxico el jueves, rápidamente, se dice que al cierre de año los mexicanos estaríamos viendo una tasa de interés de referencia en 9.50% o hasta 10%, pero hay quien ya se fue a la siguiente yarda. Bank of America la está viendo en 11% al terminar 2022. Esto significaría que ve a un Banxico mucho más halcón o hawkish. ¿Cómo sería la movida? No ven aumentos de 100 puntos base, pero sí que el Banco Central Mexicano implemente 2 aumentos de tasas consecutivas de 75 puntos base en septiembre y noviembre y luego un aumento de 50 puntos base en diciembre. Así lo están viendo los economistas Carlos Capistrán y Cristian González en un reporte. Para ambos, la conclusión es que México continúa priorizando la estabilidad sobre el crecimiento. Y sobre la política monetaria, esto significa que es muy probable que Banxico siga subiendo su tasa junto con Estados Unidos. Recordemos que mantenerse en línea con la Fed también evitaría que el peso mexicano se deprecie, lo que amplificaría aún más los impactos externos en los precios. Dicen que es probable que el peso mexicano continúe superando a muchas monedas en todo el mundo.
América Latina.
Estrenamos nueva sección y con un hecho histórico. La frontera entre Colombia y Venezuela reabrió este lunes, luego de 7 años de un flujo comercial interrumpido entre estos dos antiguos socios comerciales, que ahora vuelven a juntarse tras la llegada al poder del presidente Gustavo Petro. Para que ustedes sepan, Colombia comparte con Venezuela una frontera de más de 2.219 kilómetros, siendo el puente internacional Simón Bolívar el que conecta los territorios colombianos de Cúcuta y Villa Villa del Rosario, con los venezolanos, San Antonio y San Cristóbal, uno de los puntos más estratégicos. Gustavo Petro dice que con la reapertura de la frontera colombo-venezolana, el comercio bilateral podría alcanzar los 4,000 millones de dólares anuales para el cierre de su administración. Es un giro a la política exterior colombiana, pero también con beneficios para Venezuela. Por eso me gustaría que escuchen directamente de Carlos Rodríguez, basado en Colombia y quien reporta para Bloomberg Línea, cuáles son las claves de esta reapertura del lado colombiano.
Jimena, la reapertura de la frontera con Venezuela ha estado marcada por una especie de optimismo con cautela, pues a pesar de que la decisión ha sido celebrada, especialmente por los habitantes de la frontera, todavía queda mucho por hacer. Venezuela llegó a ser el principal socio comercial de Colombia, pero las relaciones se fueron deteriorando al punto que ese país hoy solo representa algo así como el 0,8% de las exportaciones colombianas. La administración de Petro ha hablado de que la idea es que se puedan alcanzar los 2,000 millones de dólares el próximo año y que al final de los 4 años del gobierno se logren los 4,000 millones de dólares. Pero la meta a mediano plazo es aún más ambiciosa y habla de alcanzar los 8,000 millones de dólares. También, como lo mencionabas, no se puede olvidar que esta es una de las grandes apuestas del presidente Gustavo Petro en su política exterior, luego de que el gobierno de su antecesor Iván Duque prácticamente no tuviera ningún tipo de relación con Nicolás Maduro. El restablecimiento de las relaciones también va a significar un repunte en el turismo entre los dos países y un alivio para cerca de 1,8 millones de venezolanos que viven acá en Colombia y que permanecieron desconectados de los servicios consulares. Además, les dará un paso legal a las personas que durante 7 años se tuvieron que mover por trochas controladas por fuerzas ilegales ante las dificultades para pasar por la frontera.
Y del lado de Venezuela, ¿qué podemos esperar? Raily Luján, quien reporta desde allá para Bloomberg Línea también, nos tiene el análisis.
Hola Jimena, pues la frase más nombrada en el alto mando político venezolano fue: estamos viviendo un momento histórico y necesario. Aún así, no hubo mayor declaración con respecto a las cifras comerciales que esta reapertura puede traerle al país. Fedecámaras, por su parte, la mayor patronal en Venezuela, insistió en que se trata de un nuevo reto para la empresa privada que viene de una caída y que el país debería regresar a la CAN para procurar el intercambio comercial con los vecinos. Ezio Angelini, presidente de Fedecámaras en Zulia, estado fronterizo también con Colombia, cuestionó que la nueva relación comercial e industrial beneficiará más al país vecino, con una Venezuela en desventaja de 9 a 1. La población en San Antonio del Táchira, aunque se mantiene expectante, no confía en grandes cambios con la apertura paulatina, en medio de la poca claridad que se tiene sobre el procedimiento a seguir para una reapertura total que involucre transporte público. La mayoría cree que el bolívar seguirá siendo el gran relegado frente al uso del peso colombiano y mientras la dolarización sigue su curso, cobrando más fuerza desde la llegada de Petro al poder.
El último sorbo.
Las ventas de carne vegana se nos están cayendo. Datos de Information Resources, después de que esta industria viera un crecimiento de 2 dígitos, nos están diciendo que las ventas no solo se están estancando, sino que están disminuyendo. La razón estaría en una saturación del mercado, sobre todo en Estados Unidos. Así lo está considerando también como una de las razones Deloitte, la consultora. Para darles un ejemplo, las ventas de estos productos alternativos a la carne en las tiendas minoristas han caído un 10.5% en volumen durante las últimas 52 semanas que terminaron el 4 de septiembre. También hay otra razón, el incremento de los precios, y esto a los consumidores no les está gustando y esto hace que se vayan por el producto real más barato. Y con una inflación que no da tregua, pues menos ganas de pagar un poco más por la carne que no es carne. Según Deloitte, esta industria sufre un problema de percepción. ¿Y por qué? Porque una encuesta aplicada a 2,000 personas está respaldando este punto de vista, porque se descubrió un descenso en la creencia de que la carne de origen vegetal es más sana y sostenible que la de origen animal. No quiero entrar en polémica aquí, pero eso es lo que los mismos consumidores están diciendo o que creen. Y una tercera razón, que es el mercado limitado y mucho más del que se pensaba. Hay una creciente resistencia cultural al estatus de la conciencia, incluso entre quienes quieren reducir el consumo de carne roja. Bloomberg está citando un ejemplo de cuando Cracker Barrel anunció sus planes de añadir la salchicha de Impossible Foods a su menú durante el verano, pero con ello vino una avalancha de críticas en las redes sociales, por subirse al tren, pues. A los clientes no les gustó. La realidad es que opciones para todos hay. Por ahora, esto es lo que dicen los datos. Además, pudiera no aplicar para todos los casos. ¿Por qué? Porque Impossible Foods dijo en una entrevista reciente con Bloomberg TV que sus ventas minoristas aumentaron un 70% este año. Es un gigante que ha sabido penetrar muy bien a los supermercados allá en Estados Unidos. Sigamos el resto de la información a través de BloombergLinea.com. Les invito a seguir la cuenta en Twitter, @laestrategiaMX, pero también un follow no estaría nada mal en Instagram, Facebook, YouTube y hasta en TikTok. Muy buen día.